Tengo hambre.
Compremos unos nachos.
Ah, me faltarían los fritos también.
Sí, hombre.
No, yo quiero palomitas. Sí,
yo
sí,
también.
Palomitas.
Yo quiero palomitas.
Y aquí voy a para empezar peliculeando.
No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios.
Apaga el celular, vos, que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Sí, ahí viene ya, ahí viene.
Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas.
Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark.
Buenos días, señores. Bienvenidos. Esto es Peliculeando por la garganta de la Rock and Pop y en las diversas opciones que tenemos ahora en este universo de tecnología para poder escuchar el programa. Si usted no lo escucha en este momento, pero también está el podcast, también va a poder opinar, no solo en Spotify, también en Facebook. Así que los invito para que también estén pendientes de todos los las redes sociales y que nos puedan seguir porque se van dando cuenta de lo que estamos hablando durante toda la semana. Promociones, van a ver sorpresas, además premieres, y usted va a ser parte de ello. No se pueden despegar de todas las redes sociales, tanto de Peliculeando como la de Rock and Pop. Y en Peliculeando nos encuentran como Peliculeando guión bajo Rock and Pop en Instagram, y también Peliculeando y en X como Peliculeando también, para que también nos sigan, y en Spotify y en las diferentes plataformas. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros. Don William Vega, ¿cómo estás?
Bien, aquí de nuevo, listo para hablar de todo lo que se ha estado pasando en el mundo del entretenimiento, y bueno, aquí estamos, pues, para resumirles todo lo que ha estado pasando.
Don Rodolfo Sisu Velázquez.
Muy buen día, y hoy como todos los viernes.
Día de cine Sisu.
Es correcto, aquí listos y preparados para poder llevarles todo acerca del entretenimiento, del cine, del séptimo arte, streaming, etcétera, etcétera, etcétera.
Llegamos gracias a Cinemar, las mejores salas de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Y miren, se viene el estreno de este fin de semana. Kung Fu Panda 4. Po tiene el corazón lleno de amor para todos. Kung Fu Panda 4 ya disponible en Cinemar. Puedes adquirir también en tu taquilla o por medio de la página www.cinemarca.com o en su app para que la descargues. Cinemar CA. También Sismo Magnitud 9.5, Desastre Total. Si te gustan estas películas así de desastres, se las recomendamos para que también estén pendientes ahí en Cinemar y entrar a sus salas de cines. El Hombre de los Sueños, esta es la historia de Ferrari, donde van a poder disfrutar una película de esta historia de éxitos, fracasos y pasión, también en Cinemar. También los combos especializados para todos ustedes, si sean los futuros Kung Fu Panda. Es hoy donde vas a poder disfrutar la combinación de un vaso 3D de colección con la bebida incluida, más una bebida grande, más una popcorn grande y un crujiente nacho por tan solo 465 a partir de hoy en tu cine favorito, o sea, Cinemar. Coleccionables, Cinemar, dulcería para que lo puedas encontrar. Y también el apartado, señores, ya se viene Godzilla y con la Nuevo Imperio, así que la preventa también está disponible, y pendientes porque usted puede ser parte de esa película. Bueno, pues, muchachos, Sisu, ¿qué te parecieron los Oscar? Vamos a estar friendo y comiendo, como dicen, en esta nuevos premios, los Oscar 2024, donde creo yo que pasaron rápido, pasaron bien, hay ciertas cosas raras que pasaron, pegamos o no pegamos. ¿Qué te parecieron, Sisu?
Pues fíjate que es bastante interesante una ceremonia que empezó antes. El cambio de horario la hizo también empezar antes, y al final yo creo que eso, fíjate que sumó por el hecho de que se sintió una ceremonia pues un poco más fluida. No le estoy diciendo que rápida ni mucho menos, pero sí un poco más fluida en cuanto a los ¿Qué tan a menos estuvieron? Pues yo creo que eso ya estaba cantado. Es lo que vendieron, es lo que es. Los chistes están ahí, ya se sabía. La interacción con el público también incluso se sabía. William ya lo había predicho también, que iba a ser a través de su Comediante Latino.
El perro iba a estar ahí, nadie sabía, pero aplaudió.
El perro ahí, grabaron incluso la parte del perro desde antes. Todo eso salió, o sea, incluso el tras bambalinas fue una situación como para vender, lo cual yo creo que no te puedo decir que los Oscar mejoraron o no mejoraron, no, simplemente, ok, ya se saben que el problema es lo largo, bueno, pues tratemos de ver cómo lo hacemos más corto. Parece que el monólogo es el problema muchas veces. Si no tenés a alguien que entretenga tanto, le dedicas mucho tiempo. Creo que debería de empezar poco a poco cortarlo más.
Vos decís que hay chistes como, ¿verdad?, que no.
No, es que lo que pasa es que es cierto, mira, los Oscar en primer lugar deben darse cuenta que que gran parte de la gente que los ve de fuera, o sea, ellos tienen que estar conscientes, y que el público doméstico de Estados Unidos es grande, pero es relativo, ¿no? Tiene opciones ahora. Y entonces lo que deben hacer es un poco de internacionalizar un poco más esos comentarios y esos chistes, ¿verdad? Mucha gente que no está en el ámbito del cine o que no lee acerca de la política actual de Estados Unidos se pierde. Ojo, muchos dirán, bueno, pues es para ellos la plataforma, y perdón, es para ellos los premios, etcétera, etcétera, al fin y al cabo. Pero yo creo que ya está en un punto de internacionalizarse si quieren continuar, pues, adaptándose a los tiempos. La palabra es adaptándose a los tiempos. Estamos empezando por la parte de encima, algo que realmente es superfluo en general. Tenemos a Oppenheimer como el gran ganador de la noche. Esto no sucedía desde Titanic, que la película que le fue bien en taquilla también le fuera bien ganando premios. Y estamos hablando de arrasar, básicamente son 7 premios. Eso ya es considerado poder arrasar, pues, ¿verdad? No a los récords que hemos llegado, hasta 11, pero, o sea, sí, ya como un gran ganador, ya se sabía. Un par de sorpresas de la noche en cuanto a la descripción de los ganadores, tal vez Emma Stone no estaba en el libreto que ganara, ganó. La participación de John Cena, le quisieron dar un poco de chiste, coincidiendo también con la película,
no,
que estaba estrenando
este fin de semana en Amazon. No ofendió.
Ah, bueno, René, sí hay comentarios que la gente está poniendo que les ofenden, pues, pero, o sea, saquen lo que saquen, tenés que saber que alguien va a ofender en este.
Sí, en este tiempo mundo. A cualquiera ofende, de cualquier cosa.
Ajá. Yo creo que el momento más que yo considero inteligente de la noche fue la decisión de Ryan Gosling. Fue inteligente. Él había dicho durante mucho tiempo que él no quería hacer, al final se había aceptado, pero bueno, ¿cómo hacerlo para no verse tan
tonto,
tan estigmatizado por su papel en Barbie, ¿verdad? Y que obviamente estaban optando porque Billie Eilish, que en efecto no sé en qué universo ella tiene. Sí, es en este universo en el que vimos, ella tiene 2 Oscars.
Sí, y dos por Scorsese. La otra fue por la de James Bond, si no me equivoco.
Exactamente, okay. Scorsese solo tiene 1, les cuento, y ella tiene 2. ¿Dónde es eso? O sea, es en este universo en el que usted y yo estamos viviendo. Entonces, la producción de Barbie apostaba porque ganara ella, no él, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, en primer lugar, muy inteligentemente, pues, se vistió de rosa para darle el tema que iba con Barbie. Pero, sin embargo, afeminizó tanto su personaje que no llegó a verse ofensivo o que le dijera, no, este es demasiado gay. Al contrario, hizo un tributo a Madonna y a Marilyn Monroe en el camino. Y para terminar un tema masculino pones Slash.
Sí.
O sea, eso es una decisión sabia. Eso no fue como, ey, ¿por qué no hacemos esto? No. Eso fue de desvelo. O sea, si este tipo quiere, nosotros creo que hemos sido los principales observadores de su carrera. Desde que sabemos que, pues, ha hecho películas que son de culto, ahorita que ya está en el tema de las películas de blockbuster, ya se está convirtiendo en oscarizable, que es difícil, entonces tiene que tomar decisiones bastante inteligentes, y que la que tomó para mí fue la mejor. Es, no te voy a decir que es el mejor show que hemos visto, pero es un show muy ad hoc o muy acorde y queda bien con absolutamente todo mundo. O sea, yo no vi nadie que realmente se quejara de él, y si te quejas, ¿de qué te vas a quejar? O sea, no puedes decir
ya sabes
que
él tiene buena voz. Ya sabes a qué vas.
Exactamente. Entonces, yo creo que eso fue un buen punto, finalizando con el tributo a la Barbie original, ¿verdad?
Claro.
Porque ahí lo que salía era la carita de la Barbie original, de la muñeca, justo el segundo antes de salir Slash en escena. Entonces, eso lo veo muy bien. Yo creo que fue de las mejores participaciones que hemos visto, no la mejor, pero sí la de las mejores participaciones. Al Pacino, sin gracia, dio a conocerlo el ganador de la noche. Después bueno, salió en
al
su.
Al final él salió diciendo al tema de que fue que la
producción. Sí, que le di que lo apuraron. Él no iba a poner en Twitter, no se preocupen. No, o sea, él utiliza todavía un comunicado de prensa, ¿verdad?
Usa entonces, papelitos, dice, así de dejo amarillo esperándolos en la refri.
Entonces ya dijo de que era que lo habían apurado, pues, y es, te apuran, ¿verdad? Algo que me gustó, que ya se sabía, pero me gustó, es lo siguiente: Robert Downey Jr. ya tiene su veto levantado oficialmente, o sea que usted ahora en adelante dése cuenta de que ya Robert Downey Jr. es nuevamente oscariable, o sea, va a estar saliendo en los Oscar continuamente. Ya el veto que se le había puesto, el veto no oficial que se le había puesto después de Chaplin, pues ya está levantado. Eso abre la puerta para actores como Johnny Depp, ¿verdad? Para que le levanten también, recordemos, solo ha sido nominada una vez y por Piratas del Caribe, la primera. Realmente no, estoy hablando de Johnny Depp, y no ha sido tomado en cuenta porque también por sus expresiones políticas y sobre lo que opina de Hollywood, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues Will Smith, según había escuchado, no sé si fue cierto o no, pero Will Smith también había solicitado una nota para que lo dejaran ir. Obviamente le dijeron que no, pero eso es como para ir amansando a la gente. O sea que los Oscars tienen que eventualmente ceder. Y eventualmente también hablaremos de los Razzies al día siguiente, que en efecto estaba en el papel la gran ganadora de los Razzies, que no tiene que ver con los Oscars, fue esta versión extraña de Winnie the Pooh. Sí. ¿Verdad? Y también lo que se dijo aquí en el programa, que Expendables era una película que merecía estar ahí en los Razzies, y en efecto así es, también fueron premiados, ¿verdad? Pero ese es el lado B de la moneda de lo mejor que se dio. Poor Things, Criaturitas, creo que era aquí, también criaturas. tuvo sus premios, fue tomado en cuenta. Y así poco a poco, lo interesante también que pudimos, pues, en el grupo que tenemos nosotros tres, ir chequeando cómo iban los ganadores y cómo estábamos con las apuestas. Y en mi caso, yo lo que sí no vi venir fue lo de Emma Stone. Eso lo reconozco ahí, si no, ¿verdad? Ahora, lo bueno también, la parte de animación, el niño y la garza. Incluso el mismo creador de Spider-Man Into the Spider-Verse dijo, espérate, o sea, qué antes manera de
antes, antes de que entremos ya para que hagamos un resumen de lo más importante de los ganadores ya directamente, me gustaría saber ya la opinión de William, pues así, de los Oscars. Ya vos me hiciste un resumen de lo cómo te pareció. Creo que al final
sin entrar a ganadores, sí, claro.
Sí, yo creo yo que con lo que me decís, yo siento que le estás dando un 8.5 en la presentación, que estuvo bien, pasaste, no aburrió, la disfrutaste, la pudiste ver tranquilo, sin sueño.
No, antes de que continúes, recordá y voy a mantener de que yo nunca.
No, yo sé que vos no das, pero nada. Yo lo pongo así. Sí. Porque así como me lo estás explicando, siento que sentí que la vez pasada fue más como que. Pero bueno, William, a vos, ¿qué te pareció así ya en sí en los premios? Porque al final creo que compartimos esa sensación en lo que estuvimos nosotros, como decía Rodolfo, en el grupo, ¿no?
Mira, aquí esto es un interrogatorio. El acusado son los Oscar. Sisu, le di chance, pero viste que no realmente que lo dejé que hablara. Sisu en este caso es el policía bueno. Ahora viene el policía malo, el que viene con el garrote, ¿va?
Sí, el que va detrás de los brothers ahí.
Como dice nuestro mismo oyente, Giuseppe Salgado, ahí menciona que incluso el mismo Ken es más popular que la película. Queda evidenciado en el resultado de la presentación. ¿De quién se habló más? Barbie no ganó realmente nada, solo ganó mejor canción, gracias a Billie Eilish, tiene dos. Y eso es lo único que ganó. Ni siquiera producción de diseño, ni siquiera vestuario. Pero quien resaltó, como bien mencionaron ustedes, fue Ken. Ken, hasta el pico, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, hasta Eva Méndez andaba emocionada en casa con eso. Entonces, ahí tenés ese punto. Que Ken, el hombre que se supone que es como el villano, el tonto, el menospreciado dentro del mundo de Barbie, resultó siendo más popular que la misma Barbie. Y que no te extrañe que por ahí se venga el spin-off dedicado a Ken. Oí bien, Ken es el que se más habla y queda evidenciado también con la falta de nominación para Margot Robbie. Jimmy Kimmel, yo te lo dije que este sonso desde un principio me caía mal.
Sí, a mí no me gusta.
Dejó sus sentimientos a flor cuando terminó la ceremonia, cuando mencionó a Trump. Básicamente mordió el anzuelo que le tiró Trump a través de las redes sociales. Trump, recuerden que está excluido de cosas como Twitter y otras redes sociales, entonces usa otras que ni me pregunté. Y creo que no son muy conocidas. Pero bueno, ese es un punto que creo yo que Jimmy Kimmel no funciona. Por otro lado, John Mulaney, que es el esposo de Olivia Munn, que esta semana salió la noticia de que ella tenía cáncer.
Cáncer
de la mama. Olivia Munn es una chava que empezó como presentadora en el canal G4 de videojuegos.
Es Psylocke, para quienes no lo han
visto. Ah, es cierto.
Es Psylocke de las películas de X-Men. Bueno, el esposo de ella, John Mulaney, que es un comediante, incluso él tuvo una pequeña participación como presentador y estuvo como presentador en la ceremonia de gobernadores que se lleva a cabo antes de los Oscars. El punto es que hizo mejor trabajo en los 3 minutos con su monólogo y, por supuesto, haciendo paste nuevamente a Madame Web. Hubieron dos referencias a Madame Web que yo recuerde. Algo otro negativo, lo político, ¿verdad? No tengo ni que mencionarlo. Cuando aceptan algo, un premio, bueno, se meten a lo de político y hubo momentos así medio, extraños, ¿verdad? Porque se supone que no se debería de mezclar. Quedó evidenciado ahí también con que no le pareció el gusto de alguna gente cuando ganó la película animada de Yoko Ono, que a mí me fue churro en las de animación. La película de Yoko Ono o de John Lennon, o el corto animado, ahí fue que ganó. Y bueno, ahí salió un mensaje político porque ya está involucrando a Yoko Ono, John Lennon, etc. Mira, lo de John Cena, qué contradictorio, ¿verdad? Si fuese Sidney Sweeney la que hubiera hecho ese skito, ese sketch, ay, ¿quién las aguanta?
Sí.
Entonces, ahí es cuando yo veo que Hollywood es un poco hipócrita. Y también al mismo tiempo creo yo que le están haciendo a John Cena pagar sus dues, como se dice en inglés, pay your dues. O sea, pagar tus tributos, te vamos a bochornar, pero
¿hasta dónde eso es posible?
De nuestro círculo.
Sí.
¿Verdad? Sí. Ahora sí, te vamos a aceptar una vez hagas esta burrada de skit. Pero si hubiese sido una mujer, repito, Sidney Sweeney, a todos nos brota la sangre de la nariz al estilo Maestro Roshi de Dragon Ball, ¿verdad? Sí, hemos visto eso, pero no ocurrió, y eso creo yo que chistoso sí, pero si la moneda estuviera
al revés,
dada vuelta del otro lado, al revés, creo que no hubiese sido tan bien aceptado. Lo de Batman creo yo que fue lo mejor, eso es lo único que yo poco que puedo ahí resaltar, y lo que yo les mencionaba.
Ojo ahí, que cuando Danny DeVito sube junto con Arnold Schwarzenegger, parecía un momento de lo de Twins, ¿verdad? Una reunión de la película Twins.
Que resultó poco a poco ser, lo fueron transformando.
Uh-huh. Sí, resultó ser los villanos de Batman. Y
súper, sí, se hizo viral, pues, el momento. Bien
sí, realmente, Michael Keaton dentro de su papel, pero ojo al dato. Él no estaba en el papel de Batman.
De Bruce Wayne.
Él estaba en el papel de Bruce Wayne.
Sí.
Y de hecho, nótese que andaba vestido igual que Adam West, con su pañuelo en el cuello.
O incluso la gente ha hecho la comparación con Bruno Díaz, que aparece en la serie de Batman del futuro.
Sí.
Porque ya luce como tal. Amigos de Warner, piquito al logo. No les gusta el dinero. Ahí está, Batman del futuro. Ahí.
Lo tenían y la dejaron ir.
No, pero todavía está.
No, por eso, les gusta el dinero. Ahí está, mira, la gente está hablando bastante de esto, de Batman, a pesar de que salió en Flash. Y lo que te mencionaba de los documentales, andate por el lado de guerra, ganó la película de Ucrania.
Sí.
Andate por sentimental, andate por el documental acerca de la gente que arregla los instrumentos musicales de segunda mano para muchachos desprivilegiados dentro de una comunidad. Ganó ese. Pero en animación sí admito que me fue churro con cartas para un chanchito que era del Holocausto. Ganó la de Yoko Ono, que ya mencionó. Y también me fui al último momento con Spider-Man y terminó ganando la de El Niño y la Garza. Y solo para terminar de resumirte aquí, me pareció largo, demasiado largo. El cambio de hora afectó, pero creo que es mucho. Incluía 5 presentadores para los premios de actor. Es demasiado eso, ustedes. Otras veces se recurre a un clip de un monólogo o alguna escena de la película. Cuando ya tenés 5 presentadores, es bien difícil acortar ese tiempo. Pero, y se hizo muy largo ahí cuando no era necesario. Muy bonito, muy chingón, como decís vos. Muy ¿verdad? Bonito. Porque recordás al que ganó el año pasado y otros actores ahí al lado, pero realmente que muy, muy largo. Incluso sacrifican, con eso sacrificás en momentos más, creo yo, más emocionales o más impactantes, ya sea en los discursos o en el mismo In Memoriam, cuando recordamos a todos los que han fallecido a través del año.
Eso es lo que les iba a preguntar, Sisu, de los fallecidos, ¿quién hizo falta que lo mencionaran? No sé si salieron todos o hubo alguien que se les escapó.
Creo que sí hubieron unos. Sí, yo creo que nosotros lo mencionamos en el chat. Yo, entre broma y broma, mencioné a Akira Toriyama, pero realmente que
estaba bien reciente.
De todas maneras.
Pero fíjate que el año pasado.
No sé qué tanto la academia le haría caso a eso, ¿verdad?
El año pasado, la academia ignora, porque el año pasado.
Ray Winstone salió, el de Star Wars, el que salió en
no,
la serie.
No salió.
No salió. Ah, bueno, ahí tenés uno entonces.
El año pasado, unos días antes de. Un día antes, 2 días antes de los Oscars, murió el actorazo de renombre mundial, de lo mejor que México ha dado, Ignacio López Tarso. Su película fue la primera película mexicana en ser nominada a los Oscar. Macario es clásico del cine de oro mexicano, fue ignorado y ahorita pues nuevamente también fue ignorado, pues, o sea, y son actores que de una u otra manera han contribuido a Hollywood, realmente los pasan por alto, pues, no son prioridad.
Ok, vámonos pues arrancando ahí. Por cierto, algo que me pareció y miré la ¿cómo se llama? La noticia, que esta Anya Taylor-Joy, la que sale en Furiosa, mire que llevó al papá. Él había prometido, como cuando vos de niño prometes a tu papá, papi o mami, te voy a llevar a tal lado, te voy a comprar una casa, te voy a comprar un carro, y nunca le cumplimos nada a nuestro papá, ¿va? Pero les decimos eso. Y ella le había dicho a su papá que le iba a llevar desde 12 años, que le iba a llevar a los Oscars si ganaba. Y mira que lo cumplió, años después lo cumplió. Mire esa, como curiosidad, mire esa noticia y me pareció interesante. Bueno, vámonos si quieren rápido.
Mira, papá, que te llevo a los Oscar, ¿viste?
Sí, te voy a sacar. Sí,
ey, siempre me gustan las empanadas.
Rodolfo, necesito que, mira, yo sé que venía escuchando Cedelia. Necesito que me le des una explicación porque ella me dice, estaba alegando por Scorsese y porque Christopher Nolan ganó su Oscar. ¿Y qué tiene que ver haber ganado un Oscar? O sea, ¿qué importancia de un Oscar? Pero Scorsese es Scorsese, pero él lleva solo uno.
Bueno, lleva una racha, perdón, una racha de 0-26, si incluís las nominaciones afuera de este año.
Sí, a Scorsese sí. Mira, a Scorsese es un genio de nuestros tiempos, pero ojo al dato, le han dicho que es plagio durante mucho tiempo. Y empecemos a ver la carrera de realizaciones de él, y pues obviamente todos los directores toman una fuente de inspiración de algún lado. Departed fue la su obra principal, puesto que fue la más, bueno, la premiada, pues, ¿verdad? Digamos que no es su principal, pero la premiada. E incluso hay una película coreana que tiene, pues, prácticamente el mismo desarrollo. Claro, es la magia de Scorsese, es retocar ese guión, ponerlo en función de la cultura americana, encontrar los actores adecuados. De hecho, yo voy a decir, esta película que vi de Scorsese a mí me pareció increíble, pero increíblemente larga también al mismo tiempo, pues. Sin embargo, lo que está aportando Nolan al cine es algo diferente, con su cinematografía, con sus efectos especiales, con la temática, con los guiones, es una propuesta de Nolan nueva que va a servir para influenciar muchos directores. Scorsese, su tiempo ha pasado y ya nosotros valoramos las películas de Scorsese porque sabes que son películas a lo que vas, pues, ¿verdad? Entonces, que por eso él está buscando plataformas, llámese Netflix, la anterior a esta, no me acuerdo dónde fue que la tiró, capaz que fue Netflix también, donde le dan más libertad creativa con lo que puede hacer y con sus actores. ¿Te acordás, William, esta, la de Hoffa? ¿Cuál era? También era de gángster y todo, lo que a él le gusta, pues, ¿verdad?
De Scorsese, decimos.
Sí, de Scorsese, la anterior a esta, creo que fue por Netflix también. El tema es que le gusta seguir en su temática, y a mí me encanta su temática, pero no es propuesta nueva, es cine seguro, de calidad.
Y bueno, por eso ahí se ha salido el meme de él, ¿no? Esto es cine, que sale con las manos. Me agarraste, esto es cine. Bueno,
exactamente.
Entonces, él siempre va a estar ahí presente, ustedes.
¿Quién te voy a
independientemente que gane o no?
Sí, él va a estar siempre ahí. ¿Cuál es la mejor película? Pues la de Nolan. ¿Cuál es el mejor director? Los dos son buenos directores ahí, si no. O sea, premiaron a Nolan como mejor director por esta película.
Claro.
Que realmente sí. No fue una competencia clara frente a la otra ahí. Y yo creo que la gente que vimos la película de Los Asesinos de la Luna, él lo entenderá muy bien, pues, ¿verdad? O sea, vos me decís, miremos Asesinos de la Luna y miremos Oppenheimer, te voy a decir Oppenheimer.
Así, ahora, sí. ¿Qué tan importante?
Pero es que
si espérate, William. Aquí mi pregunta es: ¿qué tan importante para estos directores es un Oscar?
Bueno, Martí tiene uno ya, ¿verdad?
Sí, tiene uno por The Departed, precisamente.
Por eso te digo, pero ¿qué tan importante es? O sea, ¿qué te da? ¿Te da más prestigio? Más. Es que quiero aclarar eso porque si yo les dije que iba a aclarar esa parte porque. Pero es que Scorsese es el mejor director, para mí es el mejor director, que no sé qué aquí que allá, pero de repente, pero por un Oscar, yo creo que a Scorsese no le interesa un Oscar, ¿le interesará tener un Oscar? Claro que sí.
No, claro, como a todos.
No creo que no le interese.
Un ejemplo de uno que quizás en su momento haya ganado y no lo volvimos a ver, porque también esto es un juego de circunstancias, René y Sisu, me doy cuenta de eso, incluso es bien... Ya en esta edición es bien difícil predecir quién va a ganar también por lo mismo, no sabes las circunstancias en las cuales te encuentras, contra quién estás compitiendo, es político hasta cierta manera también, entonces es bien difícil y bueno, ya lo hemos visto con actores, ¿verdad? Por eso digo yo, tenemos que buscar a un director que quizás haya ganado y se haya perdido. Vamos a buscar la lista de los 2010 para acá, porque no nos vamos a tardar mucho tiempo. Tom Hooper, del discurso del rey, ¿han vuelto a oír de él ustedes?
No, nada.
Pero no quiere decir que no sea un director competente. 2011, The Artist, Michael Hazavinsios. ¿Han vuelto a escuchar de él? No. Ahora, andate al 2012, Ang Lee, Life of Pi. Sí, Ang Lee está ahí establecido ya. Recuerden, el director de Hulk.
Eso le ayudó bastante. Mountain. Sí.
Ya lo conoces, ya tenés una referencia. Alfonso Cuarón, Gravedad, en el 2013. Sí, ya sabes quién es. Alejandro González Iñárritu, Birdman.
Parte del trío.
Exacto. Va, excelente. Ganó incluso el siguiente año también. Damien Chazelle, por La La Land. Sí, es un referente, aunque fracasó con Babylon. Ya sabes quién es. Guillermo del Toro, no digamos. Alfonso Cuarón, no digamos. Y así, sucesivamente. Parásito, Bong Joon-ho, también lo ya sabes su película, ya tenés un estilo. Ahora, pregúntame de la ganadora del 2020-21, Chloe Zhao, la ganadora de la directora de The Eternals.
Que está toda, que Bob Iger, oíme bien, qué bueno. Detengámonos ahí, William. ¿Qué dijo Bob Iger de Eternals 2? No lo sé.
Ya no se viene. Bueno, te doy otro ejemplo. Estos dos chavos del año pasado, Daniel Kwan y Daniel Seidenert, de Everything Everywhere All at Once. Ok, ganaron el Oscar. Ahora estamos con la expectación de qué se viene después de eso. Yo creo que todo eso depende. ¿Te establece? Sí. Pero ¿qué haces con el crédito que te dio Hollywood al ganar ese galardón? ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo te vas a establecer? Entonces ustedes están viendo una línea en la cual muchos no han tomado esa batuta, no han logrado sobrepasar ese gane y unos que sí y unos que no, pues, porque hay algunos que aunque no han vuelto a ganar, ya los conoces, ya sabes, y ya les di varios ejemplos, ¿verdad? Pueda que sí vuelvan de nuevo, entonces sí, hasta cierto punto te hace legítimo, ¿verdad? Estás enfrente de todo el mundo, pero también así como te puedes, te sirve para ganar mayor aceptación, también te puedes desaparecer. Si no, preguntarle otro caso que se me vino a la mente, Catherine Bigelow, René Sisu, han vuelto a vivir de Catherine Bigelow después no. de Zero Dark Thirty, no. que era la ex esposa de James Cameron, ganó, creo
solo yo, James Cameron en las demandas.
Exacto, que ella ganó por The Hurt Locker. Entonces por eso es que es bien difícil y es un tema que incluso pues también si vos hablando de mujeres, yo creo que hasta cierto punto también tienen razón, no se ha tomado en cuenta mujeres en estas categorías.
Fíjate que
entonces es un tema bien interesante. Ustedes, depende de lo que hagas con tu ganes, supongo yo que es la respuesta.
Fíjate que realmente en la última era, y te estamos hablando de voy a ampliar ese margen un poco, te estamos hablando que quizás de los 80s para acá, ¿verdad? El director más premiado ha tenido dos, o sea, en esta lista está Jesse Clinton, Alejandro González, Steven Spielberg, Oliver Stone, Ang Lee incluso. Solo son dos. Ya la era de directores como John Ford, que era de básicamente de principios del cine de los 50 y todo, esa era ya de cuatro Óscares, ya no existen esos directores. ¿Por qué? Porque también tenés que ver que hay muchas propuestas y cada año la propuesta y la tendencia es diferente. Entonces es muy difícil que un director repita, gane nominaciones, sí, porque de repente el director se pone de moda, o como cuando le pasó que los mexicanos se pusieron de moda, ¿cierto? Los directores uh-huh. mexicanos. Uh-huh. Entonces ya esa etapa, pues ya creo que en el cine ya ha pasado.
Ok, y la última pregunta que les tengo ahorita, ¿vos crees que ha sido una cachetada para Hollywood el tema de que Godzilla se llevó su Oscar por los mejores, como
una
mejores
lección. Efectos? Una lección. Por supuesto que sí, es una lección tremenda. Espérate, solo déjame mencionarte esto de los directores. Mira, Quentin Tarantino, él nunca ha ganado por director.
Y es Oscar.
Sin embargo, es Tarantino, ¿verdad? No significa que nunca ha ganado un Oscar, sí ha ganado por guión, pero nunca ha ganado como director. Pero sale un proyecto de él, todo el mundo se emociona. Uh-huh. Ajá, volvamos a lo de la pregunta.
Lo de Godzilla. Es para mí una cachetada, por hoy les he preguntado a ustedes de lo que pasó. Hoy lo que me dice Celia, ves, pero es importante el ser director, el que te pongan a vos la persona, el director ganador del Oscar, te va a hacer tal película, si te da un respaldo.
Es que mira, final vamos a cerrar eso con un comentario que lo he repetido varias veces, y es lo siguiente. O sea, a un actor el Oscar le cambia el nombre, vos automáticamente ya te llamas fulano ganador del Oscar. Uh-huh. O sea, donde vas, ganaste un Oscar. Robert Downey Jr., ganador del Oscar, ¿verdad? A un director le cambia totalmente la visión de las cosas. O sea, ya los proyectos que vienen son selectivos, ya los presupuestos, ya los tratos, es diferente. Pero eso es tu visión. Y finalmente, a los productores lo que les cambia es la bolsa. O sea, el Oscar, dependiendo quién es, desde qué punto lo hizo, cambia. Pero para los productores definitivamente es la bolsa, porque ganas más dinero. Tu película ya se cotiza mejor los derechos de reproducción de la misma, pues.
Sí, es que depende. Pero ya vamos a entrar en ese tema más adelantito. Te lo voy a amarrar con una noticia que salió esta semana. Okay. Pero yo te cuento un poquito más de eso.
Bueno, rapidito entonces, fuera ya la eso, es la cachetada que dio Godzilla Minus One para también primera película.
Yo creo que no es cachetada, creo que es lección.
Es lección, pero esperemos que tomen. Hollywood es conocido por no tomar la lección correcta.
Sí.
Barbenheimer fue un éxito de taquilla. ¿Qué en su sabia sabiduría, qué es lo que dicen?
Ay, ¿sabes qué? Vamos a sacar más películas de pichingos. Ay, vamos a sacar una de la pelota 8, una de Hot Wheels, una de He-Man, una de aquí.
Esa es la lección que ellos aprendieron. No, la lección ahí es otra, pues. Y entonces, con esta de los efectos especiales, creo yo que lo que le ayuda a Godzilla,
Godzilla Minus One,
lo que le ayuda es el hecho de que es una buena historia y una buena película también, ¿verdad?
Ok.
También yo creo que esa es la parte de la respuesta, porque todas esas otras películas quizás necesitas el otro complemento, pues no solo puede ser taco de ojo.
Bueno, en este caso rapidito, mejor actriz, creo que yo no fue que pegué, pero sí dije que había visto la película y me había gustado el papel de Emma Stone, nunca mencioné cuál era, pero creo que iba dirigida a esa, que fueron las que ustedes no pegaron, que fue la sorpresa.
Sí, yo no, y no me enoja, fíjate, porque yo en esos días miré la película también, Pobres Criaturas, y bueno, digo yo, esto era, así como te podía salir Lily Gladstone, te podía salir Emma Stone, para la sorpresa de todos, pues fue Emma Stone. Y Lily Gladstone, igual, volvemos a las lecciones equivocadas. Ok, no ganó esta vez.
Pero, en este caso, Emma Stone, su segundo, ¿no? Si no me equivoco.
Su segundo. Pero espero que Hollywood se arriesgue más entonces con Lily Gladstone y que la incluyan en otros proyectos, pues, que no solo se quede ahí.
Okay.
La cuestión, porque a mí lo que me queda es que, bueno, no sé cuándo va a volver a tener la oportunidad de Hachao.
Bueno, de todos los premios que hizo Oppenheimer, mejor actor de reparto, obviamente, como mencionaba Rodolfo, Robert Downey Jr., pues logró ese.
Fíjate que entre tarde. William, tenés razón. ¿Qué pasó con Yaritza Aparicio? ¿Te acordás? En la película de Roma de hace unos años.
La guerra, la actriz.
Exactamente. Totalmente. Sí ha salido en ganó otra, mejor sí, actriz. Uh-huh. ¿Ah? Tuvo su nominación.
Sí.
Tuvo su nominación, no ganó. Pero tuvo su nominación. Pero de Hollywood se perdió.
Exacto. Ese era el momento. Por eso es lo que te digo. El gane, realmente que, bueno, es que un tema interesante. Pueda que te afecte y depende cómo vos manejes ese caché y cómo lo utilices a tu favor. Pero igual hay gente que ha triunfado sin haberlo ganado. Entonces es un tema interesante, pues. Aunque en el caso de ella, bueno, se desapareció. Y bueno, hay gente que ha ganado. Rami Malek. incluso fue un chiste que hizo este John Mulaney en la ceremonia de gobernadores. Bueno, yo miré Oppenheimer, dice él. Y digo yo, ve, ese no es Rami Malek. Y le dieron solamente una oración en toda la película. Entonces ahí quedas. Utilizó bien el caché o el hecho que él haya ganado el Oscar bien, Rami Malek. ¿Vos has visto eso evidenciado en lo que ha hecho después de la película de Freddie Mercury?
No.
No, exactamente. Lo más.
Pero lo ves, pero algo diferente es que si lo ves como que, puchica, pero él ganó un Oscar, mirá, lo va a esta película. Pero ya. Sí, pero lo que hace es diferente.
Ha vuelto a llegar a esa, como que te digo, instancia. No sé.
Bueno, antes de irnos a la.
Christoph Waltz fue lo mismo.
Pero ganó dos.
Sí, pero recordá que le ha costado ser taquillero. Y tiene el potencial.
Ya ha hecho películas así medias absurdas también, ¿verdad?
Y con potencial.
El avispón verde se me viene en la mente.
Para ir terminando ya este tema de los, bueno, ya hablamos como mejor director, obviamente Christopher Nolan, creo que ahí sí pegaron, ¿verdad? Ustedes.
¿O tenían sí, esa era sí, la apuesta lógica.
Sí, realmente que yo, como te digo, en donde no pegué fue en animación, en esa trilogía, o digamos esos tres premios seguidos que se ganó Pobres Criaturas por vestuario, por producción de diseño, y se me olvida la otra. Y por edición también.
Oíme, en el caso de vestuario, estaba bien complicado porque era un tema muy similar, porque muy referencia a años muy clásicos, ¿no? Ahí era como una decisión bien difícil, ¿no?
Sí, porque Pobres Criaturas tiene esos elementos que yo les mencioné la semana pasada. Incluso Pobres Criaturas, si la puedes ver de otra manera, es una película de Barbie para adultos también. Si la ves de esa manera también. Sí. Y por eso creo yo que Barbie una canibaliza a la otra, pues, en el sentido de prestigio, de en este caso de estos premios, porque más o menos esa cosa es. Pero te voy a decir otra cosa, René, y yo les digo que es, a la final creo que mi conclusión es que es bien difícil predecir qué va a pasar.
Sí.
Y queda evidenciado que también necesitas ver la mayoría de las películas nominadas
que no se ven,
porque
no se ven.
En edición de sonido, man, Yo no había visto la zona del interés hasta después de la ceremonia la miré. Man, ahí queda claro el gane de ella. Ahora entiendo por qué ganó. Porque yo te diría que la mitad de esa película, el éxito de ella, se debe a la edición de sonido. Ahora ya lo entiendo, pero tuve que ver después la película. Entonces también eso es un factor.
Yo creo que eso pasa en todos los premios. Siempre terminamos viendo las películas después. O hay películas que ni siquiera sabes cuáles son.
Tenés que adivinar.
Sí, tenés que adivinar. Y es bien difícil decir, pero si esta no la miré, ¿cómo voy a saber si sí o si no? Pero bueno, Cillian Murphy de Oppenheimer como mejor actor. Y como mencionabas, los diferentes premios que Oppenheimer ganó. Y obviamente como mejor película. Ahí están más o menos. Igual todo eso lo pueden encontrar en las páginas de la radio, en las páginas de Peliculeando, en todas las redes sociales para que se informen y todo eso. Después vamos con algo de música, ya vamos a regresar, señores, porque vienen noticias, todavía hay noticias, y si hay algo extra, pues ahí lo dejaremos en el otro segmento. Igual síganos en Spotify, síganos en Facebook, porque también hay podcast para todos ustedes, por si no lo escucharon el día de hoy el programa. Ya regresamos. Señores, continuamos en Peliculeando aquí por la garganta de la Rock and Pop. Llegamos gracias a Cinemar, las mejores salas de Honduras. Los invito porque en Cinemar ya está Kung Fu Panda 4. Ah, Wilmer Barahona le decimos Kung Fu Panda, ¿verdad? Don Kung Fu Panda, que también ya está. Así que Po tiene el corazón lleno de amor para todos. Así que Kung Fu Panda 4 ya está disponible en Cinemar de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Puedes adquirir tus entradas en taquilla o en www.cinemarca.com. Pero igual también puedes descargar la app como Cinemar CA. También Sismo Magnitud 9.5, Desastre Total, también en cartelera. El Hombre de los Sueños, ya que hoy es Día Mundial del Sueño, saludo para todos. Pero la película es Sueños, que vemos con Ferrari y con Adam Driver, Penélope Cruz, Patrick Dempsey, llegó a Cinemar.
No,
esa es la historia, no, esa es la historia leyendo de Ferrari, ¿no?
No, estás leyendo la descripción incorrecta. Ahí hay un, en inglés se dice typo, una mala redacción.
Ajá.
Esta se llama en inglés Dream Scenario, que es una película con Nicolas Cage. Ahí te pusieron por error.
La película con Nicolas Cage.
Bueno, pero esta la mandaron así ellos, ¿verdad? Es diferente.
Sí, yo lo chequeé. Es diferente. Sí, una equivocación ahí. Ese no es la trama de esa película.
Bueno, la historia de Ferrari es aparte, entonces, y el sueño y el hombre de los sueños es otra.
Sí, lo que. Exacto, estás leyendo la descripción de Ferrari. Aquí estás leyendo Dream Scenario, es una película de Nicolas Cage, donde un profesor tonto que nunca logra nada se convierte en una celebridad de la noche a la mañana después de aparecer en los sueños de todos. Bueno, esa es la que está ahorita en cartelera, El Hombre de los Sueños.
Y Nicolas aparte Cage sería la historia de Ferrari.
Que es, aparte, sí.
Aparte, que salió sería, hace okay, un par de gracias semanas, por el, sí. Gracias por el detalle, pero esto ya es lo que nos manda a nosotros Cinemar, entonces
sí, sí, así. No tenés
razón. Y en el caso también Kung Fu Panda, que presenta su combo para que puedan disfrutarlo en vaso 3D de colección, viene con bebida incluida, más una bebida grande, más un popcorn grande y una crujiente nachos con tan solo 465 lempiras. Eso es a partir de hoy para que vayas a disfrutar a tu cine favorito Cinemar, las mejores opciones, las mejores dulcerías y todas las mejores salas de cine solo en Cinemar. Y además puedes ya hacer la preventa, Godzilla y King Kong, el nuevo imperio ya se viene, y pendientes en el Rock and Pop porque posiblemente usted va a ser invitado por nosotros y por Peliculeando. Películas que se han venido, que se vienen, noticias, no sé quién quiere empezar.
Bueno, de que se viene ya Cazafantasmas. Ayer fue la premier en Nueva York, ahí estuvimos compartiendo a través de nuestras redes sociales.
¿Hubo fantasmas?
Bueno, el fantasma de Bill Murray terminó apareciendo a la final, ¿verdad? Pero es que me parece
lo bien, veo emocionado bien Bill Murray, no sé por qué, que no fue lo mismo.
Bueno, sí, no fue lo mismo que las otras veces, pero sigue siendo él, porque nosotros teniendo aquí el acceso a las franquicias del Cazafantasma que estuvieron presentes en la premier, gracias a Ghost Corp por no invitarnos, pero sí estuvo la opción, pues, porque ellos sí, a la final ellos son los que escogen, pero lo que me alegra que lo que hace Ghost Corp es que no te agarra influencers, sino que te agarra gente de la misma comunidad.
Seguidores.
Con tal que lo mantenga. lo mantengan dentro de la misma comunidad, pues estamos bien. Pero mi punto con Bill Murray es que muchos de esta gente estuvieron esperando, estos fans, estas comunidades, estas franquicias, esperando en la carpeta roja, y él llegó en la última instancia siendo él, ¿verdad? No saludó ni nada, sino que sacó un bote de agua de que tenían ahí en la mano, y como estaba como descongelándose, lo que hizo fue que les tiró el agua más bien a los fans y a la gente que estaba lista ahí para hacerles preguntas. Entonces es bien, bien ocurrente. Hay pocas personas donde le perdonas eso.
A él.
Se miró un poco como de malcriadeza, la verdad, porque tantas horas esperando para que aparezca el tipo y lo que hace el tipo es eso. Es muy, muy poco gente que se puede salir con eso, salir de la suya con respecto a ese tipo de actitud, pero para que lo mires. Entonces, pendiente siempre en nuestras redes sociales con más noticias con respecto a esto. Dicen que está muy buena, dicen que en un buen tiempo por lo menos te causa miedo, que eso quizás se había perdido con las anteriores más enfocadas a la comedia. Y bueno, vamos a ver qué dicen en estos días los demás fans de Cazafantasma que atendieron esta premiere. Han habido varias premieres a través de esta semana. Profesión Peligro también en el festival de South by Southwest, que se lleva a cabo, si no me equivoco,
en Austin
o en San Antonio, en Austin, ¿verdad?
Sí, en Austin.
También nuestra baby ya oficial del programa, Sydney Sweetie, andaba promocionando su nueva película de horror, Inmaculada también. Así que hubieron un par de estrenos e incluso fue esta misma semana. Por eso es que Ryan Gosling y Emily Blunt, de cierta manera en los Oscar, hicieron esa broma con respecto a esta película y ese homenaje a los stuntmen, ¿verdad? A los dobles que hacen todas esas cosas, porque la película trata ese tema. ¿Hubiese sido más sabio de parte de la academia introducir el premio a los mejores stunts o el mejor equipo
eso
de stunts?
Eso había antes. En los 80s había la asociación de dobles. Él generaba su propia premiación, ¿verdad? Pero recordad que ahora como tenían su, o han de tener todavía a esta altura su gremio y todo, pero vos sabes que eso ha pasado, pues, o sea, ahora es como trabajo, o sea, los que se pueden cotizar son muy pocos, son trabajos que son no tan bien remunerados como y quisiéramos, o sea, pensáramos, y al final recordad que eso ha generado pues, un montón de huelgas y problemas.
Uh-huh. Bueno, y hablando de ese festival de South by Southwest, ahí fue donde Nicolas Cage le preguntaron sobre el live action de Spider-Man Noir, y dijo que está en conversaciones para retomar lo que es el papel en serie de acción en vivo, o sea, el live action de Spider-Man Noir. Una noticia, si sube, y aquí sí ocupamos aquí que hagamos un, ¿cómo se dice? Un collab, como le dicen los chavos hoy en día, colaboración con esta noticia. Patty Jenkins ha dicho que asegura que ha firmado un nuevo acuerdo con Lucasfilm para escribir y dirigir nuevamente Rogue Squadron.
Ya no le habían dicho que no.
Nos habían dicho que no, pero me tomé la chance temprano hoy en la mañana de escuchar el podcast donde ella hizo este comentario. Aquí tenés otro ejemplo de una directora que alcanzó quizás prestigio con la película del 2003, creo yo, de Monster, donde Charlize Theron ganó el papel de mejor actriz, como el papel bueno de esta asesina en serie, ¿verdad? Eileen Wuornos. Y Patty Jenkins explicaba que realmente, como yo lo he dicho siempre, realmente que ella no trabajó 14 años, del 2003 hasta el 2017. Que sacó la primera película de Wonder Woman, realmente que ella optó por no dirigir cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, oyendo ese podcast, creo yo que la comprendo un poco más. Ella siempre se va a ir con las cosas que sí le llaman la atención, pero démonos cuenta de algo, también ella perdió cierto nivel después de que sacó Wonder Woman 84. Entonces, ella realmente no es que esta noticia no es que se está diciendo que ella va a dirigir la película y que se viene, no. Ella está contratada para escribir un guión, por eso te digo que tenía que escuchar el podcast para ver bien qué es lo que estaba hablando ella. Está ella contratada para escribir un guión para poder hacer Rogue Squadron. Ahora, que se lleve a cabo o no, porque ya saben que Star Wars ahorita está en un momento que no sabe qué es lo que quiere sacar para cines. Entonces así está la cosa con Patty Jenkins, y bueno, ella se está metiendo en esto más que todo porque su papá estuvo en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y eso es básicamente la noticia, pero ahí está. Entonces, si subo complementar el resto, ¿cómo cabe realmente esto dentro de los planes de Lucasfilm y el mundo en general de Star Wars, pues?
Ok, en primer lugar, siempre Bob Iger actualmente hizo una reevaluación de todas las franquicias y él dice, me voy a ir por las que realmente me generan eso, y empezó por Marvel, ya dijo cuáles sí no iban, pese que hayan hecho dinero, está Shang-Chi, está Eternals, que han hecho dinero, pero que sin embargo no está seguro de darle una continuidad porque cree que fueron circunstanciales o que todavía le debían el éxito a películas anteriores. No es en el caso, por ejemplo, una siguiente de Ant-Man descartada, una siguiente de la Capitana Marvel está descartada, ahí no hay nada. Entonces pasó a su siguiente franquicia. Bueno, en el tema de películas animadas pasadas a live action, pues ya sabemos y hemos hablado en programas anteriores, no vamos a hablarlo. En el caso de Star Wars, tiene aproximadamente unos 2-3 proyectos en el tintero porque saben de que ahorita Star Wars, si no sacas película, no le está sacando el provecho a la franquicia. A pura serie no puede vivir, ¿verdad? Lo están, y ustedes saben, lo están dejando descansar. Eso está claro. No tenemos noticias oficiales de cine, no, solo son proyectos. Y hay, para ser más específico, ya te cuento, son los tres. La película del Mandaloriano, que esa va o va. La película de Rey, que ya pasó a la siguiente fase, que es la revisión de ideas. Y ahorita tienen que, o sea, para complementar esto, dice que Patty Jenkins tenía una buena idea. Entonces quieren que termine el guión de la película para ver si realmente hay una oportunidad ahí. Porque la gente también quedó con eso de ¿te acordás de Rangers of the Republic?
Sí,
of the,
exactamente. De todo lo que pasó con Gina Carano.
Entonces, saben que está el tema feminista ahí que se le puede sacar como en la agenda, ahí ya sería la de Kathleen Kennedy, ¿verdad? Entonces, quieren explorar si realmente una parte de la Fuerza Aérea funcionaba. Recordemos que una franquicia que se fue para Disney. ¿Vos te acordás, William René, de aquella película Red Tails, que era de los pilotos negros de la Segunda Guerra Mundial?
Producida por tu amigo.
Por George Lucas. Entonces, pero como la hizo bajo Lucasfilm, se fue para Disney. Entonces, siempre ese aspecto de la Fuerza Aérea es como que siempre llama la atención. Y temas de guerra llaman la atención. Entonces dice, bueno, ya que ya habíamos dicho que Patty Jenkins estaba en eso, pues mostrarnos el guión a ver si esta película va o no va a pasar la prueba de ideas, pues de saber si realmente es viable. Yo te voy a decir que de estas tres películas posiblemente dos vean la luz. No creo que las tres. No sé cuáles.
Y entre otros, ¿verdad? Que se han anunciado. Ese es lo malo de Lucas, que anuncia. Anuncia, pero te digo que no sabemos realmente. Bueno, yo por lo menos en la línea del tiempo no sé cuál es la que se viene en sí, pues la próxima, el regreso de Star Wars al cine, porque recuerden que no ha vuelto al cine, ha habido proyectos de directo a streaming. Y bueno, realmente que el camino le quedó abierto a esta directora, porque obviamente Wonder Woman 3 no se llevó a cabo o no se va a llevar a cabo. Es más, ella dice en ese podcast que a James Gunn y a Peter Safran realmente que por el momento no les interesa la Mujer Maravilla. Ay, ya me acordé del relajo que se tiene ay, que Peacemaker Season 2 no es
canon. Espérate, que ya te quería que llegáramos ahí, pero antes y para complementar, ella vendió propiamente a Kathleen Kennedy que el guión de Wonder Woman 84 no era así y que se lo habían tocado Warner, pues, ¿verdad? Entonces, por eso es que creo que le están dando la oportunidad, porque seguramente ella ya ha de haber llevado un borrador de guión, eso no es ilegal, es tu trabajo, pues, de lo que había hecho Wonder Woman y convenció a Disney como para decir, bueno, sí puedo escribir, sí tengo una idea, pues. No sé.
Pero así está la cosa con respecto a...
O sea, Te voy a decir.
Con respecto a Patty Jenkins.
Sí, para culminar este tema, cuando se anunció, la reacción de fanáticos de Star Wars fue que hoy es miércoles. Para de contar, pues, es lo que te quiero decir.
Hoy es miércoles. Bueno, aquí tengo que tener. Sí, otra cosa que te iba a mencionar ya para ir terminando aquí las noticias de mi lado es que había otra cosa. Ah, hablando de Disney y controversias, man, se dieron cuenta que despidieron al encargado de la programación o el showrunner de X-Men 97. Realmente que no se ha dicho la
me
razón
específica.
Pero,
mira cómo son las cosas. Cuando contratas a un hombre afroamericano gay y lo terminan despidiendo, ¿qué habrá hecho, verdad? Porque es raro hoy en día ver eso. Entonces, realmente que, bueno, no se ha dicho la razón. La especulación es, oye bien, que el tipo tenía OnlyFans, ¿verdad?
Es que cerró su cuenta de Instagram inmediatamente. Entonces por ahí
Tirando noticias de la serie esta, que ya de por sí Disney como que quiere tapar algo, porque no ha salido la razón definitiva, no ha salido, pero sí se ha investigado y se ha visto que este man tiene un OnlyFans, que no era explícito. Recuerden que OnlyFans empezó como algo no explícito. Por eso el nombre es OnlyFans, no se llama Pornhub o qué sé yo, ¿verdad? ¿Cómo se podría llamar realmente?
Vamos, pero que viene escuchando el programa, nada más solo quería decirlo.
Pero antes esta plataforma era para personas, artistas, gente que dibujaba, qué sé yo, fotógrafos, cosas así de esa índole. Poco a poco, con el tiempo, pues se transformó en lo que es hoy. Entonces, como que a Disney, a la final, no, aunque no haya sido explícita o no, como que no le gustó mucho, porque de todas maneras el tipo como que salía en redes sociales, ya sea en Instagram, siempre mostrando el cuerpo, pues. Entonces, mira cómo son las cosas. Cuando se empeñan a poner a alguien que te chequea unas cajas, ¿verdad? Ok, este man es esto. Muy bien. Démosle. Y bueno, ya estaba trabajando incluso en la tercera temporada, pero le salió alguien un trapito, ¿verdad? Como les digo, no ha salido el bombazo todavía en sí de lo que hizo. Pero estamos entonces esperando eso. ¿Qué les parece esa noticia? X-Men 97 también llega bajo los memes de las redes sociales, que a Rogue, a nuestra muchacha, pues la han retocado. No es la misma Rogue de los tiempos de los 90s. Y también ¿cómo se llama? ¿Cuál era el otro que había salido? Que Morph es un personaje no binario. Entonces, ¿qué les parece esa noticia? Realmente que esto nada más agrega a la pila de problemas que ha estado teniendo Disney, controversias y ese tipo de cosas. Pero bueno, realmente que estamos entonces esperando a que se diga definitivamente por qué fue despedido.
Bueno. Antes de que entre Sisu con las noticias, saludo, dice, lo que más me dio risa fue cuando Emma Stone estaba platicando tranquila y anunciaron la película ganó un premio y salió corriendo. Dice, mi apuesta era para la película animada, era para Spider-Man y me sorprendió que cuando ganó El Niño y la Garza. Dice Giuseppe Salgado, lo mejor fue que Ryan se volvió más popular que la misma película, siendo esta la protagonista del feminismo. Lo había mencionado ya William, el peor presentador que jamás hayan escogido para un evento de este tamaño. A mí me pareció también que me dio guácala. Buen pronóstico, ahí estaba un perro, y sale ahí, no sé, sale un de las estrellas ahí. Teddy Flores, creo que los chistes tienen que ver también con la traducción. Es difícil que sea instantáneo, pero a veces se siente destiempo. Lo más ridículo, lo de Conejo Penco, y peor aún, lo de John Cena y el mismo chiste del error de Warren Beatty. No miré al Bugs Bunny ese cuando presentó con La Roca, ese sí no lo miré. Hola, película.
Con la ruca.
Con la ruca.
Los dos buscando popularidad.
Sí. Usted. Ay, ay, aquel, ¿verdad? Ay, bueno, ese es otro tema para otro día. Sí. Pero bueno, eso ahí quedó, pues.
Hola, peliculero, feliz fin de semana. Aquí escuchándolo de nuevo, buen programa para Sisu. ¿Qué noticia hay de esto de Star Wars Rogue Squadron? ¿Podría resucitar? Bueno, lo que estabas hablando ahorita, prácticamente, lo de Patty Yankee. ¿Y qué opinan de Nicolas Cage, que dice que está en pláticas para interpretar a Spider-Man? Bueno, ya también lo mencionamos ahí casualmente. The Irishman, lo puso José Jerezano. No sé
si Irishman.
Ajá,
de
fue para
de Netflix. Martin Scorsese.
Ah, pues sí, fue para Netflix, sí. Dicen, Sisu. El nombre de Scorsese pesa más que cualquier Oscar taquillero, a no todos, a no todos conocen su cine. Esa chica Aparicio salió en la película que se llamaba La Gran Seducción, donde sale el teniente, el teniente Harinas, divertida.
Sí, pero es producción mexicana. Es que a él le está yendo muy bien, por cierto, estoy siguiendo su trabajo y tipo bastante interesante, como comediante tiene propuesta.
Dice, hay nuevo cuervo, ay, ya vamos a hablar de ese tema. Ay, cuervo.
Ah, eso iba yo.
Sí, ya vamos a hablar del cuervo. ¿Qué les pareció? Ya vamos a hablar, espérenme. Dice Nieves, me llega Jack Black, bueno, que cantó el cover de Britney. ¿Qué te pareció, Sisu? Porque vos sos seguidor de Britney.
Está bueno. Obviamente, es comedia, pues. Sí, bienvenido, sí. Él lo sabe hacer. Sí, él lo sabe hacer.
Para Kung Fu Panda 4.
Dice,
sí, mientras, él lo sabe hacer.
Sí, mientras Star Wars siga en manos de femiwásticas, su destino será lo más fiel a las palabras de Palpatine. Parece que es una locura la asesinaste, no les va a parecer con esa chava. Y que por cierto, la traducción de Telecadena fue mala, dice, Star Wars está muerto, esto ya no es Star Wars. Otro momento que no fue normal es cuando Al Pacino dijo que el ganador era el Oscar mejor película, sin mencionar a los nominados. Bueno, ya lo comentamos el tema, que él le explica que fue que le dijeron que come, póngale compa, mejor dígalo rápido porque ocupamos ir a dormir, ya estamos viejitos por acá. Y por ahí viene. Bueno, Sisu, te toca.
Ok, bueno, igual de lo que ya habíamos hablado, los Oscar, un poquito de X-Men. Sony, yo creo que quiere hacer dinero con mala publicidad. Dicen que no hay ni buena ni mala publicidad, simplemente publicidad. Pero dice que ahora dudan de Dakota como actriz, dudan que tenga un futuro y que no es nada profesional. Y Dakota sigue diciendo, yo en esas papadas no me vuelvo a meter, ¿verdad? Esa novela, ojo al dato, sigue, esto no va a parar. Para mí que era chiste, que ya tuvo que haber terminado, esto va para otro lado. Así que vamos a estar muy pendientes también, porque recordemos que esto determina el futuro del cine, de al menos de superhéroes de Sony, ya con el último nombre que le pusieron, bueno, el nombre definitivo que va a tener Venom, ya lo saben, ¿verdad? Es The Last Dance, o sea, son los Bulls. Ok, pero sí, ese es el nombre.
Absurdo.
Que, sí, realmente, totalmente.
Absurdo.
Totalmente, o sea, fuera de sentido, penco.
¿Cómo es que se llamaba el cómic? Lethal Protector, algo así tendría más sentido.
Sí.
Pero bueno, la lógica no funciona con Sony.
Y
al logo de ellos, no. No.
Fíjate que, ¿sabes cuál es lo más gracioso del mundo? Que te has puesto, o sea, vos tenés a alguien, Sony tiene la libertad, porque él es dueño de los derechos cinematográficos del personaje, y vos podés contratar a la persona que vos querés para que te haga un guión. ¿Ustedes creen que no está disponible el creador de eso? O sea, solo hay que rogarle, ¿verdad? Pero, o sea, ¿vos pensás que McFarlane no le gustaría trabajar con Venom contra Marvel? O sea, para darle una lección.
A los creadores originales, ¿verdad? Ya eso, todo eso ya se ha perdido, Sisu, porque ahora, en vez de enfocarte en el source material o el material original, ¿en qué te enfocas? Llenar casillas. Ok, mira, a ver, Venom.
Agendas.
Que se no me enamore de otro Venom. A ver, que esto.
Por favor, ¿puede alguien censurar esto del podcast? ¿Puede censurar de la memoria colectiva de Colmena? Porque les acabas de dar una idea, güey. Sí, que la van a sacar. La
bueno, muerta, bueno, man, vos sabes que los simbiotes no, como que son medio raros de por sí, ¿verdad? Porque Carnage es hijo de Venom y así, ¿verdad?
Bueno, Venom se obsesionó con Spider-Man.
Sí, el concepto de por sí ya anda un poco saltadito, pero bueno, eso es, man, no aprende, la verdad que no aprende.
Entonces, como ves, Sony anda súper mal, todavía no la pega, y se supone que Sony tuvo que haber aprovechado este desierto en el fondo de este año de superhéroes con apenas una propuesta por cada uno de los estudios, llámese DC, el Guasón.
Pero ¿cuántas tienen? Recordarles al público, ¿cuántas tienen? Aparte del éxito de taquilla, Madame Web.
Tienen dos más todavía. Estás hablando. Ajá, y Into the Spider-Verse 3 ni siquiera tiene fecha de estreno. O sea, es una película peor, que quedó en continuación, ni siquiera tiene fecha de estreno, porque no saben cómo trabajar este tema de la animación, huelgas, etcétera, etcétera, que ya. Y ahora, después de que los de Minus One hicieron con 15 millones eso, créeme que a películas como Into the Spider-Verse, esta va a ser la lección, como habíamos dicho. Entonces, todavía incluso tenés a Kraven, que tiene que hacer lo suyo, Venom en tal caso, y miremos qué pasa, ¿va? Porque realmente el cine, pues ya en esto ya lo hemos hablado. Es más, le voy a decir, en el siguiente programa mejor hablemos de la película de miedo de Sydney Sweet. O sea, realmente mejor vámonos por ese lado, porque el miedo es lo que es la constante y es lo que está dando actualmente.
Hablando de miedo, no, nunca hablamos antes de que terminemos el programa, The Crow, el refrito de The Crow.
Espérate, es mi última noticia y la abarcamos.
Okay.
Crepúsculo va a tener serie animada. Sí, ¿eh? Es cierto, tiene serie animada. Y la misma escritora es quien va a apoyar con los guiones, o sea, agenda, casilla, etcétera, etcétera. Con el hecho de que John Cena salió casi desnudo en los Oscar y todo, ¿verdad? Y la gente.
Bueno, creo que se fue. Sobre el tema de John Cena, a ver que sí,
ya volví. Decile a Padilla que estamos en. Decile sí, a Padilla que estamos en programa.
Yo le colgué, yo igual. Ajá, se hizo.
Entonces, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué cuáles son los proyectos de Cena? Ah, Peacemaker. Ah, James Gunn, preguntémosle a James Gunn. Hey, ¿qué onda con Peacemaker 2? Bueno, la primera temporada no es canon, ustedes. Sí. Y entonces, o sea, va a ser una segunda temporada que realmente no es canon. Bueno, la primera no es canon, la segunda sí.
¿Entonces?
Que es lo mismo. Entonces, aquí realmente no sabemos cuál es lo que está planteando en su universo cinematográfico James Gunn con este detalle. Esa es la única noticia ahí de ese lado. Y por otro lado, no sé.
A mí solo me da miedo.
Sí, mira, René y William, pasa el tiempo y yo ahora tengo, o sea, soy fanático de Superman, soy consumidor de los productos de Superman y realmente no tengo fe. No tengo fe. O sea, tengo fe en el producto, pero no en esta producción. No sé qué es lo que va a pasar. Ojo, miremos el trailer cuando esté listo en su momento, a ver qué es lo que vamos a opinar, ¿no?
Sí.
Todavía creo que falta mucho. Eso es solo nuestra percepción. ¿Y viste lo del cuervo? ¿Ya para caer a lo del cuervo?
Mira, para lo del cuervo, solo me tengo que despedir porque tengo que volver aquí. Asunto familiar.
Okay.
Tengo una emergencia aquí que resolver. Solo les digo que no es lo que. No es bueno, pues y ni modo, tengo que irme, pero ahí
terminamos.
Se les debo los estrenos de streaming y de cines también ahí para que la repasen ustedes. Nos estamos chequeando.
Dale, tranqui, okay. Tranqui. Oye, Mesis, mira, a mí lo que sí me pareció esto, lo del cuervo, es que siento que pusieron a un rockero a ser reggaetonero.
Y hay que ver la historia. Empecemos con un punto. Empecemos con un punto válido, René, para terminar. Está claro que necesitas modernizar al cuervo, ¿cierto?
Sí,
claro. Partamos de ahí. Hay que modernizarlo. El problema es que modernizar no significa cambiar. O sea, agarras tu producto original que tenés. Pucha, yo me acuerdo que Brandon Lee, con todo y lo que cambiaron y reescenas y todo, el cuerpo era su presencia, no tenía que hablar mucho y la película nos gustó y que fue editada y machucada y machatada y todo lo demás. Pero lo que a mí me gustó es que él no estaba hablando mucha paja durante toda la película, estaba haciendo. No sé vos qué opinas.
Sí, fíjate que creo que agarran las cosas de lo que pasa realmente en la película que conocemos nosotros, donde creo que Eric Driver, creo que se llama el papel de él, matan a su novia y toda la cuestión, pero sí va viendo, creo que él era un cantante de rock también. Aquí van apareciendo otro tipo de situaciones, lo que vos mencionas, se habla mucho, la historia te va cambiando. Ojo, no he leído ningún cómic como para decirte, posiblemente algún cómic hable de ese tema o del estilo que tenía, pero vos mencionas algo muy interesante. Que vos te actualices no significa que le quites la esencia de lo que es una película o de lo que nosotros conocemos la película del cuervo. Vos ves las diferentes películas que salieron después o series que se dieron después, porque hubieron varias, siempre mantienen esa misma línea del cuervo. Unos mejores, otros más o menos, pero mantienen la esencia que dejó Brandon Lee en la película que apareció allá por 1994, 93, por ahí.
Inicios casi.
Y fuera de todo eso, me gustaría que alguien que se ha metido a rollo, no solo por la película, porque nosotros nos gustó la película, sino que en la otra parte, pero veo que la gente está criticando mucho eso, y lo que sí yo mire eso es una mezcolanza entre el Guasón de Jared Leto, no sé, metes ahí otras películas y haces la combinación del personaje, la forma de los tatuajes que llevan, entonces también eso te va, le hubieras puesto otro nombre y era como, una película parecida al Cuervo, pero no es el Cuervo.
Creo que vos la percibís como una película de David Ayer, más bien, ¿verdad?
Sí, es diferente.
Así el tipo.
Uh-huh, no le vamos a quitar la calidad de actor que es el protagonista que va a ser el Cuervo.
Él no tiene la culpa de esas decisiones.
Sí, pero sí no me gustó entrando y arranca con un tema de Ozzy Osbourne y dándole la oscuridad que quieren darle por Ozzy Osbourne, pero todavía no sé. Bueno, es el trailer que miramos, las fotos que salieron al inicio, todo mundo lo ha criticado, pero hay que esperar la película ahora a ver qué va a pasar ya viendo la película. Ese es otro punto. Recuerda que una cosa son los trailers, otra cosa, pero visiblemente a mí no lo veo así como que no lo veo como el Cuervo. A él no lo veo como que fuese el Cuervo que conocemos o los que miramos en algún cómic en portada, ¿va? Porque no lo he leído.
Sí, recordá que esto ha costado, incluso el mismo Bradley Cooper pasó por este proceso, ¿te acordás? Que él estaba seleccionado, hubo un arte conceptual, todavía 10 años atrás estábamos hablando de eso todavía, fíjate que me recuerdo cuando estábamos en el programa, cuando lo hacíamos allá en cabina, hablábamos bastante de esto, pues, ¿verdad? Y realmente no, yo creo que al final son decisiones bien extrañas. Recordá que este director viene de aquella de Blancanieves y el Cazador, ¿te acordás?
Sí, ajá.
Es el mismo, bro.
Esa es la con el Thor.
Thor, exactamente. The Ghost in the Shell, pero la de Scarlett Johansson.
Correcto. Entonces, no sé, yo tengo mis reservaciones. No quiero decir que va a ser la mejor película que estamos esperando el resto de nuestras vidas. No sé qué va a pasar con esos refritos que siempre nos menciona William. Y vamos a ver qué tal funciona. Creo que esta nueva generación no sé si la va a aceptar. El problema es que unas veces no solo la nueva generación acepte ese formato o esa idea de esta película, que esa idea era más noventera.
Sí, exactamente.
Y que la puedan como tomar o cambiaron este estilo. Vaya, por ejemplo, estábamos viendo y hablando del tema de la película del Duro, la versión de la película de Patrick Swayze que salieron también en los 80, si no me equivoco. Ya esta película, 80 o 90, no me acuerdo, pero esta película la vuelven a hacer y siento yo que están refrescando ciertas cosas, pero manteniendo la idea de que él era un Bowser que cuidaba un lugar y que ocupaba plata, y aquí le están metiendo otro poquito de historia que no habría aparecido en la anterior, pero como te mencionaba, me gustaría volver a ver la clásica para agarrar ciertos detalles, a ver cómo acomodan eso, que posiblemente sí. En la clásica hablaron, no, a lo mejor él fue boxeador y nunca sacaron un flashback de que él boxeaba, ¿me entiendes? Entonces, hay que ver en este caso.
Y ojo, y la prueba del tiempo.
La prueba del tiempo. Correcto.
Ver si la película, en efecto, nosotros nos enamoramos de su momento, o realmente es una película que bueno, trascendió.
Acordate, Sisu, y no sé si me voy a equivocar o alguien que me diga si me estoy equivocando, pero por mucho que nosotros digamos que la película es de culto, no significa que fue la mejor.
Exacto.
No fue la mejor. Exacto. Yo digo, He-Man quedó como película de culto, pero es una mala película.
Sí, todo el mundo lo sabe. Va a pasar eso es diferente. Ya, lo que nuestro público sabe.
Sí, y el tiempo te lo dice. ¿Qué tanto te va a ayudar? ¿Qué tanto te va a recordar esa película? Entonces, vos decís, ¿qué película viste El Rey León? La primera que te ha venido a la mente es la de caricatura, no la live action.
Sí. Y ojo, que fue buena. La live action no, fue buena.
Correcto.
Y, oh, pero Aladdin, otra buena. No logró trascender a su material original.
Que eso vemos también en la música. Hay música que aparece ahora y es buena. Llegó no sé con cuánto, porque ahora se manejan por cuántos views que tengan, ¿no? Ya no es cuántos discos vendió. Y de repente, ay, te acuerdas cuál canción. O sea, es muy raro que te recordes un tema de esos finales del 2010, por ahí, por no sé, o tal vez antes. Pero que vos digas, ah, sí, así pasa con las películas. Hay películas que vos decís, va, nos ha pasado a nosotros cuando nos vamos a fin de año a revisar todas las películas malas o buenas que salieron en el año. Se nos van por aire muchas películas que no fueron, que no te tocaron, sino que, ah, fue buena, pero solo la, ah, ya estuvo. Y pasó. O sí. Fue mala y pasó. Se te olvidan. Y tenemos ese montón de películas malas, pero se hicieron de culto. Vos ves muchos reportajes ahora en YouTube, te salen, ay, vamos, estamos viendo la película que apareció en 1980 o en 1970 y tanto, y tal vez eran mala película, pero se volvieron culto, y ese culto significa que la vas a recordar, fue a buena o mala, pero vas a recordar esa película.
Exactamente.
Pero bueno, ahí están parte de los detalles. ¿Algo más, Sisu, que tengas por ahí?
Pues no, esas eran básicamente las noticias. Creo que se nos quedan un par, pero están cubiertas a través de Facebook. Un muy buen, interesante programa. Nos pasamos un poquito, René, espero no afecte la programación de la garganta de la Rock and Pop. Pero siempre es bonito, pues, actualizarnos y hablar de todo esto, todo lo que conlleva. Bastantes propuestas que William puso ahí en Facebook sobre el streaming. Hay bastantes, hay un par de series interesantes que Netflix está poniendo, también en los otros servicios de streaming, películas y todo. Definitivamente, René, vamos a ver este fin de semana si esta película mochada de Kung Fu Panda lo logra. Sí. Recordá que no salen los compañeros de polos, los cinco fantásticos. Ajá. No me acuerdo cómo era que se llamaba el grupo.
Sí, donde salía Angelina.
Los guerreros, sí. Uh-huh. Sí. Entran como cameo al final, ¿verdad? Y ojo, la idea de los productores inicialmente era que la mitad, o sea, como que meter imágenes que fueran como live action dentro de la película. Y después las descartaron. Y después meter humanos dentro de la película, les descartaron. O sea, que aquí estamos viendo qué idea está saliendo, pues. Ahora, en inglés, Jack Black, pues obviamente esta película siempre la saca. Es su especialidad, es lo que le gusta y le da personalidad a sus personajes. Sí. Así que vamos a ver cómo la trata la taquilla. Creo que todavía ya la ventaja del es que ya Duna ya cumplió con su parte. Creo que va a pasar fácilmente al segundo lugar sin ningún problema. Cumplió su ciclo. Y internacionalmente está haciendo bastante dinero.
Bueno, pues llegamos gracias a Cinemar. Ya saben, Kung Fu Panda 4 ya en cartelera para que la vayan a ver. Sismo magnitud 9.5, desastre total. El hombre de los sueños. También la historia de Ferrari, que son diferentes películas. También ya las promociones de combo Kung Fu Panda para que ustedes vayan con sus hijos y disfrutarla a lo grande con un gran recuerdo que pueden tener, donde se viene un vaso 3D de colección con bebida incluida y una bebida grande, más un popcorn grande y una crujiente nachos por tan solo 465. Así que a partir de ya en Cinemar, las mejores salas de Honduras. También empiezan a hacer el apartado, ¿no? Godzilla y Kong, el nuevo imperio ya se viene y usted puede ser de los primeros en la preventa para que vayan a ver la película. Pero también pendientes en las redes sociales de Peliculeando y de Rock and Pop, porque posible nosotros los llevemos primeros a usted, y si no la va a ver, pues hagan su apartado en Cinemar. Gracias, Isu.
Así es, bueno, gracias. Y ojo, para este verano se vienen cosas interesantes, pero creo que todavía no tenemos autorizadas cosas que comentar sobre una película que viene muy, 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 muy cerquita, ¿verdad, René?
A la vuelta de la esquina. Hasta el lado me
siento. A la vuelta.
El lado siento ahí.
Esquina. Pero bueno, algo se está cocinando, y también gracias a la colaboración de los pichingueros internacionales, como siempre. Bueno, sin más que decir, nos despedimos. Gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine.
La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo.